La paja en el ojo ajeno, por Federico Anaya Gallardo, para Rompimiento TV. El proceso electoral interno en Morena ofrece una oportunidad fascinante para rememorar cómo se hace la política diaria. Otra vez, quiero sugerir que nos quitemos las anteojeras que nos han puesto nuestras tías panistas, esas que aseguraban que los masones recibían en sus logias al diablo en forma de cabra. Dicen los clásicos que la política la hacen simples seres humanos, no ángeles, no demonios. Y esos mismos clásicos, para no errarle, crearon instituciones que anclasen la tierra tanto a los santos como a los chamucos. Cosa interesante, este ejercicio lo podemos hacer a partir de comentarios que surgieron al calor de la elección de congresistas del hoy partido en el poder. Esto ya es una buena señal de pluralismo. El primer comentario es de un antiobradorista irrevento, Leo Zuckerman. En su columna Juegos de Poder de Excelsior del lunes 2 de agosto de 2022, don Leo asegura que, comillas, Morena es un magma de grupos muy diversos cuyo único pegamento es la existencia de un líder carismático, AMLO, y la ambición de mantenerse en el poder. Para los que todavía tenían dudas, lo que vimos el sábado y el domingo es otra prueba más de que ese partido va con todo, por todo. Están dispuestos a utilizar prácticas legales e ilegales para no solo ganar la presidencia en 2024, sino miles de puestos de elección popular que estarán en juego en estados y municipios ese año. Cierro comillas. Cosa rara, el liberal Zuckerman nos presenta como malo o reprobable que un partido político busque la conquista del poder y mantenerlo a donde ya lo haya conquistado. Malo sería que los partidos renunciasen a ir con todo por todo. No está en la naturaleza de los seres humanos rendirse, y Morena mismo es prueba de ello. Las y los tercos que lo hemos construido no teníamos casi esperanza de triunfar en los días oscuros del verano de 2012, cuando las élites criollas de esta república habían logrado, con un candidato creado por el dinero y la TV, el triunfo. Sobre esto, lectora, te recomiendo ir a lo que explicó la secretaria general del hoy partido gobernante, Citlali Hernández, a Alberto Nájarer y Ernesto Ledesma, en el programa Momentum del lunes 1 de agosto de 2022. Comillas, las transformaciones pueden durar mucho tiempo. Igual y nosotros no vemos la transformación de ese país. Cierro comillas. Ve la Liga 2. Esto es lo que López Obrador nos explicó a los morenistas atribulados en 2012, cuando eran claros tanto la imposición de Peña Nieto como la formación del Pacto por México, en el que ya se estaban apuntando los legisladores perredistas y emeseístas recién electos gracias a Andrés Manuel, por cierto. En la hora más oscura, Andrés Manuel y el resto del movimiento escogimos seguir adelante y hacerlo en serio. Ojalá y todos los partidos hicieran lo mismo. Por otra parte, habría que decirle a Zuckerman que Morena ha demostrado con toda claridad que los métodos que usará serán siempre legales. También hemos visto con claridad que quienes tuercen, reinterpretan y quiebran la ley, a según les conviene, son las derechas. No aquí, en todo el mundo. El artículo del Anchor de Es la hora de opinar es falso e insidioso en esto. Zuckerman dice que en algunos lugares hubo irregularidades, acarreo de votantes, robo de urnas, incendio de papelería oficial, zafarranchos y trifulcas. Y de ahí, algunos lugares condena todo el proceso. De acuerdo al propio partido Morena, hubo incidentes violentos, pero en no más de 20 de las 500 casillas instaladas en todo el país. Cada quien ve lo que quiere ver. El comentarista de Excelsior pretende generalizar la experiencia de pocas casillas para descalificarlo todo. Liberal y occidental como es, don Leo debería reconocer lo equivocado de su conclusión y que está construyendo un hombre de paja útil para demostrar su temor de que el obradorismo es una dictadura en ciernes. Violenta, por añadidura. Otra historia es el alegato perverso de Alejandro Rojas Díaz Durán, el senador suplente de Ricardo Monreal, quien el 6 de agosto de 2022 anunció en Twitter que ya había iniciado el litigio contra el proceso alegando acarreo en 407 de las 503 casillas. Se trata de las mismas tácticas que permitieron la injusta intromisión del INE en la vida interna de Morena hace años. Pero esa es otra historia que hay que contar en otra ocasión. Ve la Liga 3. En el otro extremo tenemos también el 2 de agosto de 2022 la crónica reflexión de Renata Turrent, quien visitó dos centros de votación, uno en Coyoacán y otro en Benito Juárez, alcaldías del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, mañana Anáhuac. Ve la Liga 4. Turrent, igual que Zuckerman, es una voz interesada. Fue nuestra candidata alcaldesa en Benito Juárez en 2021. Su narración describe una militancia que acude en grandes números y que se autovigila. En una de las casillas, un organizador señaló que no debían usarse celulares, una medida para evitar la inducción del voto a favor de ciertas personas que sin embargo, esa medida no era regla oficial. Yo mismo puedo dar fe de la autovigilancia. Un joven candidato en el distrito 12, Chilango, alcalde de Cuauhtémoc, me pidió, si así lo deseaba yo, que recomendase su nombre en mis redes sociales. Lo hice. En mi opinión, habría sido un buen congresista, pero perdió. Dos compañeros, uno desde Naucalpan y otro desde Tijuana, me preguntaron si era correcto hacer lo que hice. Confieso que no lo sé. Y si lo escribo hoy en público de la gente es para clarificar la buena fe con que muchas nos hemos manejado en ese proceso. Ya me dirás, lectora, si cometí un error. Cuando los partidos políticos se forman y se toman en serio a sí mismos, hay una alta posibilidad de que el electorado los considere seriamente. Igual, si un partido se vuelve una opción seria para las y los electores, sus procesos internos se vuelven atractivos y tensos. Sucede hasta en las mejores familias, reza el adagio. Pero la gran prensa mexicana, desde la que pontifican intelectuales como Zuckerman o Jesús Silva Herzog III, solo se interesaba en demostrar la maldad de las hordas morenistas. Olvidan analizar, y nos ocultan, muchos y muy humanos ejemplos en otros institutos políticos. Para hablar del partido de nuestras tías conservadoras que ven cabras en las logias masónicas, recuérdese el enredo en la selección de candidato a gobernador del PAN en San Luis Potosí el año pasado, 2021. Hubo elección interna, primaria. Se cuestionó el padrón, cuya composición lleva décadas en duda. Luego se alegó acarreo de votos e intervención de funcionarios públicos, tanto de parte del alcalde entonces panista de San Luis Potosí, Javier Nava Palacios, como del viejo líder panista potosino, Octavio Pedrosa Gaitán, que terminó ganando. Nava se inconformó y litigó, para luego venir a pedir vergonzosa posada en Morena como candidato a reelegirse en la alcaldía. ¿Notaron y condenaron nuestros sabios liberales los errores de la democracia interna panista potosina? No en la misma medida que hoy hacen con el proceso de Morena. Y no es excusa que en mi ejemplo solo hablemos de un gobernador y que en el caso 2022 estemos frente al partido con mayor probabilidad de ganar la presidencia en 2024. Porque el silencio respecto a los déficits democráticos del PAN lleva mucho tiempo, ¿eh? Durante décadas, Acción Nacional fue el instituto político mejor organizado del país, con una militancia seria y muy participativa en lo interno. Pero, precisamente por esto último, allá por el año 2000, cuando se encumbró como alternativa nacional, una mayoría de sus direcciones estaduales estaba suspendida y el partido era administrado por delegados nombrados desde la Ciudad de México. La militancia, ese es el dato duro esencial. El ejercicio morenista del 30 y 31 de julio generó el padrón nacional que nos faltaba. Por eso Rojas Díaz Durán está enojado. Su facción no tiene militantes, sino cliques interesadas. También se aprovechó como momento de afiliación masiva. Es probable que Morena sea ahora el partido con más militantes en el país. Mejor, los 300 congresos que se han de celebrar con las y los electos renovarán la estructura territorial del partido, la cual se organizará de acuerdo a la realidad de cada entidad federativa, lo que implica otras 32 historias que contar. Y detalle relevante, Morena sigue dedicando un porcentaje muy grande de su presupuesto para la formación política. Tengo la impresión de que estos detalles son los que en realidad preocupan a los liberales de café, que tan espantados están por los minoritarios, pero vergonzosos e inaceptables, incidentes en la elección morenista. Termino con un compañero que no debería convertirse en intelectual de café, porque su producción intelectual es fuerte y con datos duros. En un tuit del 31 de julio, Raúl Cepeda Gil comentó, comillas, la violencia política nunca es deseable. En la reforma política de 2014 se establece la oportunidad de que los partidos soliciten al INE organizar sus elecciones internas. Los partidos que no puedan organizar sus procesos electorales internos pueden optar por esa vía. Ve la Liga 5. Cierro comillas. Es obvio que Cepeda Gil se ha tragado la especie de que el proceso de Morena fue violento en general, algo que claramente no es verdad. Pero don Raúl olvida también que el INE y el Tribunal Electoral intervinieron en la vida interna del partido para organizar un proceso interno que terminó por imponernos en la presidencia nacional, más allá de que no cumpliese con los requisitos estatutarios, a Mario Delgado. Una de las razones centrales por las que la militancia morenista hizo el esfuerzo del 30-31 de julio pasados fue para evitar ese intervencionismo. Por otra parte, qué terrible inocencia la del académico. Viendo la pública mala voluntad de quienes hoy dominan el INE para con Morena, ¿es razonable hacer la sugerencia? A menos, claro, que de lo que se trate es que nunca se aplique el estatuto morenista que da el control del partido a sus representantes de base. Ese es el magma que espanta a Zuckerman. Supongo que las élites ya establecidas estarían más a gusto con un partido dominado por su propia élite apenas se establezca y estabilice esta. Pero, por cierto, las y los morenistas en cada entidad federativa deberemos revisar que nuestra nueva dirigencia sea efectivamente nuestra. Una de las desventajas de ir ganando es que podrían llegar a nuestro proceso muchos conversos y conversas solo aparentes. Muchas gracias.